Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
La Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día. En voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Por supuesto, agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y plataformas de internet. Cintia, muy buenas noches.
Muy buenas noches, doctor, ¿cómo está? Un gusto poder saludarlo.
Oye, hoy esperamos mucha lluvia, ¿no? Habrá que preguntarle a Tlaloc si son típicas o atípicas para que la burocracia tenga sus explicaciones mañana, Cintia.
Así es, doctor, pues ya las lluvias nos están dando otra vez estragos en la Ciudad de México. De hecho, pues ya se reportó que tenemos alerta amarilla en 7 alcaldías de la Ciudad de México, que es Coyoacán, Iztapalapa, Milpalta, Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco y Magdalena Contreras. Hay que estar muy pendientes porque aparte de eso, pues están los bloqueos a todo lo que da en el sur de la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues mucha paciencia.
Esos no son atípicos, son muy típicos y aquí, bueno, habrá que ver. Hoy nos explican que la grieta, que no socavón, que tuvo el puente de la Concordia fue por las lluvias, pero que además las inundaciones es porque la gente tira basura, o sea que nos vamos efectivamente ahí echando la culpa unos a otros entre lo típico, lo atípico y todo aquello que ocurre en la capital. Hoy se cumple un año el gobierno de Claudia Sheinbaum, platicaremos del tema. Es que hay un análisis muy interesante de, en este caso, Alan Ryan, que lo entrevista el Universal y habla sobre ese año. También hoy se cumplen 109 años de existencia del periódico Universal. Mando a Ily Ortiz y por supuesto a todo su equipo mis parabienes, que celebren por todo lo alto. Fíjense que nuestros amigos de Finamex absorben las cuentas y activos de Vector, se acuerda la casa esta de bolsa que fue señalada por el Departamento del Tesoro y que, bueno, pues en este caso tiene una problemática particular tras efectivamente descartar fusión o adquisición de la licencia. En este caso, pues absorbe estas cuentas y activos. Hoy sale el dato de las remesas y se nos caen 8.3%. Ya se notó el apretón de Trump. En este caso sigue siendo un montón de dinero, son casi 5.600 millones de dólares, que es pues una cantidad extraordinaria. Pero bueno, si la contracción es del 8.3%, los expertos creen que la economía va a crecer este año 0.53% y el año próximo 1.33%. Seguimos con pues los niveles muy, muy tristes de crecimiento en el país. Y bueno, platicaremos del tema. Hoy el subsecretario Luis Rosendo Gutiérrez estuvo con los diputados hablando del tema arancelario. Marcelo Ebrard, secretario de Economía, abrió las consultas para ver hacia dónde se mueve efectivamente el T-MEC. Estados Unidos amanece sin presupuesto. Si usted quiere seguir la cuenta de Twitter de la Embajada de Estados Unidos en México, le dice, hoy no circulamos porque no hay simple y llanamente dinero. La presidenta dijo que ella no va a posicionarse sobre la propuesta de Donald Trump para enviar efectivamente, bueno, pues en este caso, el tema de la, por fin, el planteamiento que hizo Donald Trump. Dice, primero se debe responder a los agraviados palestinos. Y bueno, pues no es un tema menor la posición de la presidenta. Hoy platicaremos con nuestro embajador, el flamante embajador de México en Brasil, que bueno, pues deja Italia y ahora se va a ocupar de esta importante relación del país. Le comento que la presidenta hoy volvió a defender a Adán Augusto López. Dijo que en su periodo pues bajaron los delitos. Uno se pregunta, pues sí, si su secretario era el jefe de los delincuentes, pues está más fácil controlarlo. Pero bueno, también dice que va a incluir en la reforma electoral la eliminación del fuero. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Bueno, y seguimos con la información. Le decía que cumple un año la presidenta. Ya escuchábamos la nota esta, que la ley, cambio de ley de aguas nacionales, podría ser una buena forma de celebrar el año. Ojalá sea una gran ley y tenga aplicación. Algunas de las que se han aprobado en este primer año, pues no solamente no le han dado al país tranquilidad. Hoy veía que uno de los allegados del presidente de la Suprema Corte de Justicia ya renunció. O sea, le han salido asesores por todos lados. Y bueno, pues ahora renuncia uno de sus cercanos, lo cual dice uno, qué turbulencia, qué falta de estabilidad en el arranque de esa reforma judicial, que creo que pues ni a los propios cercanos al gobierno les ha dado esta sensación de que vamos en el buen camino, amén de pues, los temas de corrupción, ¿no? Ya vi usted las encuestas, denotan el 75% de los compatriotas tienen la impresión de que va empeorando. Pero en el Universal, que hoy cumple 109 años, y ya digo, los felicito, le hacen una entrevista a Alan Riding y le dicen, ¿cómo ve usted el primer? La entrevista se la hace Janet Aguilar Sosa, muy interesante, a propósito de la reedición del libro este Vecinos Distantes. Por cierto, hay un prólogo de Jorge Castañeda, una entrada creo que es muy, muy, muy relevante. Y le preguntan a Riding, que es el gran conocedor, ¿no? Dice, ¿cómo ve el primer año? Y dice, ya ha manejado algunas cosas muy bien, ha mantenido subsidios, por eso su popularidad, pero los subsidios no es una buena manera de mantener una economía. Tiene a la mitad de la población viviendo como mendigos, casi, dice. Y aunque la aprecian y dicen que van a votar por ella, esto no es una solución a los problemas estructurales y socioeconómicos que tiene México. Ella es una mujer que se cuida mucho, he visto una cantidad enorme de mañaneras y es muy raro que se ponga a atacar a los conservadores o a los neoliberales. Claro, siempre dice que todo lo que pasó en el pasado, por eso los neoliberales son malos, pero es una forma agresiva y ofensiva, indiscriminada, no en una forma agresiva y ofensiva como lo hacía López Obrador. El objetivo era dividir para conquistar. Esa política no va a funcionar porque ella no tiene la fuerza política en la tradición de hacer, ni la tradición de hacer. La cuestión es si ella puede gobernar de forma democrática sin seguir los pasos de López Obrador. Bueno, pues es lo que dice Alan Riding. Cintia.
Pues, doctor, Estados Unidos amaneció este 1 de octubre con el gobierno federal paralizado. Un nuevo shutdown entra en vigor tras la falta del acuerdo en el Congreso. Cientos de miles de trabajadores se quedan sin sueldo. Veamos qué significa esta parálisis y cuáles son las primeras consecuencias.
Estados Unidos amaneció este 1 de octubre paralizado. El gobierno federal cerró sus puertas después de que el Congreso no lograra aprobar a tiempo el presupuesto ni una prórroga de fondos. La consecuencia inmediata, cientos de miles de trabajadores federales suspendidos sin sueldo, oficinas cerradas y servicios limitados. Un país entero en pausa, mientras la tensión política se dispara en Washington. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, acusó a los demócratas de jugar con las vidas de los estadounidenses para satisfacer a su base de extrema izquierda. Mientras Donald Trump fue más allá, prometió medidas irreversibles, amenazó con miles de despidos y con revisar programas sociales que considera superfluos. Pero, ¿qué significa realmente un shutdown? Se trata de un cierre parcial del gobierno, un mecanismo que se activa cada vez que el Congreso no aprueba el presupuesto o una extensión temporal. Los servicios esenciales como seguridad nacional, hospitales o el correo siguen funcionando, pero agencias consideradas no esenciales cierran, trámites se retrasan y la incertidumbre se instala en la vida diaria de los ciudadanos. Pero esta no es la primera vez. En los años 70 y 80, presidentes como Ford, Carter y Reagan enfrentaron varios cierres breves. En los 90, Bill Clinton soportó un shutdown de 21 días tras chocar con los republicanos. En 2013, Barack Obama vivió 16 días de parálisis por la batalla en torno al Obamacare. Y en 2018 y 19, Donald Trump protagonizó el cierre más largo de la historia, 35 días de bloqueo por su disputa con los demócratas por el muro fronterizo. Hoy, la historia se repite. El Senado votó 55 contra 45, lejos de los 60 necesarios para evitar la parálisis. Un desenlace que arrastró a Estados Unidos al nuevo cierre. Y la economía ya lo siente. En su primera jornada, la bolsa de Nueva York abrió a la baja y el Dow Jones retrocedió un 0.20%. El Nasdaq cayó 0.59% y el Standard & Poor's perdió 0.45%. Una señal clara de que la parálisis política en Washington no solo afecta a los pasillos del Capitolio, sino también a los mercados y al bolsillo de los ciudadanos.
Bueno, pues ahí lo tiene. Eso es, gracias Cintia por ilustrarnos, el cierre, no hay presupuesto y para el gobierno. José Ramón Cosío, doctor, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, querido Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué compartes con nosotros esta semana?
Pues mira, querido Leonardo, leí un libro de Sandra Romandía, se llama Testigos del Horror, la verdad que se quiso ocultar en el rancho Izaguirre, se lo acaba de publicar Grijalbo. Lo primero que yo destacaría de este libro es que Sandra lo publica pues con una enorme velocidad y nos da este estremecedor, de verdad lo digo, relato de su libro. Lo que ella hace pues es ver qué pasó en Teuchitlán, cómo se fueron generando las condiciones y después de una forma muy, muy interesante entrevista a varios de los chicos. Y ella se hace una pregunta en el libro que me pareció muy importante recoger y es las personas que son secuestradas, que son finalmente capturadas, retenidas en los campos, ¿son víctimas, son victimarios? ¿Qué son estas personas que se encuentran en esta condición? Ella explora algunas respuestas, pero pues desde luego son respuestas que nos van a requerir muchísimo trabajo. Al leer su libro, recordé un caso que resolvió la Corte Penal Internacional en el año 2021 de un señor de nombre Dominique Ongwen. Esta persona fue secuestrado, imagínate, a los 9 años por el ejército de resistencia del señor ahí en Uganda, el que tenía Joseph Kony, y la corte, a pesar de todos los temas, a pesar de haber sido secuestrado, lo condenó a varios años de prisión por secuestro, tortura, asesinato, esclavitud sexual, una gran cantidad de delitos gravísimos. Entonces, esta reflexión a mí me lleva a plantear un problema severísimo, y es qué está pasando con todos estos jóvenes que van, insisto, reclutados, que no se pueden escapar, que los matan si tratan de escaparse. Y ahí las entrevistas, insisto, que hace Sandra Romandía son de primerísimo nivel y con una enorme inteligencia y perspicacia en este caso. La legislación penal prevé estado de necesidad, situación de fuerza, prevé varias causales para que a una persona no se le pueda imputar un delito. Pero esas determinaciones son muy, muy, muy complicadas para efectos de cómo se puede llegar a tener responsabilidad o a no tener responsabilidad. Y lo que yo me planteaba al final de este artículo del Universal, que al igual que tú le mando una felicitación por habernos dado acogida a ambos desde hace ya muchos años, es lo siguiente. Creo que el no estar resolviendo estos problemas en el presente nos está llevando a acumular una gran cantidad de problemas para un futuro que todavía va a ser más incierto. ¿Qué va a pasar con estas personas que están en esta situación delictiva? Imagínate nada más las víctimas que están en esta situación, porque el Estado pues no tiene la capacidad ni de impedir que sean secuestrados por el crimen organizado, ni de impedir que el crimen organizado los utilice en sus frentes de guerra. Y este me parece que es uno más de los muchos problemas que se nos están acumulando en el futuro por no tener ni herramientas ni voluntades de resolución en el presente.
Ya. Oye, doctor, te distraigo, cambio de argumento informativo. A mí me ha impresionado que después de la tragedia en la que murieron 31 personas en el puente de la Concordia, 31 compatriotas, tardaron 20 y tantos días en cambiar el reglamento y establecer que los camiones deben circular a 30 y que van a 30 kilómetros y que hay ciertas prohibiciones. Sin embargo, y en contraste flagrante, la ley de amparo avanza como si fuera la división Panzer de los alemanes. Ya está hoy en el Senado, según ellos, escucharon a la sociedad. Pero no puedo evitar contrastar que aquello que tiene que ver con cambios de fondo en la capital, como proteger a la gente de que no le exploten sustancias peligrosas, eso tarda 20 días y es un cambio en reglamento. Aquí te cambian la ley de amparo como si fuera un cohete espacial, José Ramón.
Fíjate que sí, y no solo en esto, seguimos teniendo este brutal desabasto de medicinas, tenemos de gusano barrenador, está el problema de sarampión, respecto de eso no hay nada, ahora ya están amenazando a las empresas farmacéuticas que pues que para qué se meten a las licitaciones y corrían el riesgo de que simple y sencillamente no se les pagara. Es decir, toda esa parte de la administración cotidiana que lo que realmente hace la vida diaria en esa parte de la administración cotidiana, el aeropuerto, ya vimos la torre de control, en eso no hay ningún tipo de avance. Pero lo que es la acción política, donde Morena tiene la mayoría y puede arrasar todavía con los votos que en este momento tiene, ahí sí logran una enorme celeridad. Entonces, la acción política, una vez más, va a un nivel, ahí se pueden hacer muchas cosas porque son mayoría, y en la acción administrativa, en la acción de gobierno, que es la de todos los días, ahí no tenemos ningún avance tangible en este y en otros muchísimos, muchísimos temas, ¿no? Entonces, sí hay como una disonancia entre de política, pues al final de cuentas aprobar una ley, pues se aprueba una ley con las mayorías que tiene, aprobar un presupuesto, hacer declaraciones, eso pues puede correr muy bien, pero el meterse, prepararse, capacitarse, encontrar soluciones técnicas,
trabajar, trabajar,
una cosa echar rollo político y otra cosa trabajar.
Así estamos, doctor, te mando un gran abrazo.
Gran abrazo, querido Leonardo. Muy buenas noches para todos.
Y en un momento más vamos con Sara Pablo para que nos cuente cómo va ahí en el Senado el tema. Lo procesaron en comisiones, oyeron dos días a una serie de expertos y bueno, pues a partir de ahí ya van ahora, en fin, nos contará ella en qué va el tema. Volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos con la información. Le comentaba que hoy pues publican la encuesta de las expectativas de los especialistas de la economía, sector privado, 0.53, que sería la economía. Este año a lo mejor crece un poquito más, ¿eh? Está dando un último tirón. Además, Estados Unidos no le fue mal. Ahora nos decía Cintia que con el apagón igual la economía lo resiente, pero el último trimestre no le fue mal a Estados Unidos y la expectativa para el año próximo es 1.33. Estaríamos creciendo 2% en el primer trienio de Claudia Sheinbaum. Bueno, en los últimos 7 años, los gobiernos de la Cuarta Transformación, el crecimiento económico se ha reducido notablemente. Bueno, se ha reducido a la mitad de lo que era en los gobiernos anteriores, pero bueno, hay un efecto político muy interesante que ha logrado que eso no se convierta en un tema particularmente, o sea, una presión suplementaria para el gobierno. A pesar de que, como platicamos con Alejandro Moreno, el número de mexicanos que va efectivamente resintiendo que la economía no está funcionando muy bien, ha bajado, ¿no? La presidenta es muy popular, pero ya no son los números de aprobación de la economía que tenía al inicio de su mandato. Fíjense que dieron a conocer también los ingresos por remesas, son 5.578, caída de 8.3, pero es muy importante, dicen que más tiene el rico o el pobre cuando enriquece, que el rico cuando empobrece, o como es el dicho. En fin, aquí es, a pesar de que bajen, seguimos teniendo, fíjese, de enero a agosto, 40.467 millones, que eso es lo que los mexicanos se tuvieron que ir a otro país para trabajar por razones diversas. Una de ellas es que no encontraron aquí las oportunidades que buscaban. Ya es más dinero que toda la inversión extranjera en un año, ¿eh? Solo lo que aportan los migrantes es más, ya con lo que han aportado ahora hasta agosto, es más dinero que todo lo que nos ha llegado por inversión extranjera directa. Insisto, 40.467 millones. Sara Pablo, voy contigo.
¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches. Te saludo desde el Senado de la República. Ya son 3 horas de discusión, de debate en torno a esta iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum para modificar varias disposiciones relacionadas con el juicio de amparo. Y decirte que, bueno, pues aquí la oposición, legisladores de Movimiento Ciudadano, del PAN, del PRI, han señalado que estas modificaciones que se acordaron después de las audiencias públicas, entre ellas para precisar el interés legítimo, no son suficientes y, como está, el dictamen sigue siendo regresivo, sigue siendo violatorio de los derechos humanos y, sobre todo, bueno, pues no se defiende ya con esto, no se podrá defender el ciudadano de los abusos de las autoridades, sino es una reforma que beneficia directamente al gobierno. Eso han argumentado a lo largo de estas horas, mientras que Morena y sus aliados sostienen que, bueno, pues escuchó a los especialistas y se hicieron estos cambios justamente para no dar lugar a las interpretaciones y que quedara establecido que el ciudadano podrá seguir defendiéndose con esta figura del amparo, que es un escudo y que así seguirá siendo. Decirte, Leonardo, que bueno, pues veremos al final cómo queda el dictamen. Hay una versión de que se intentará al final meter una reserva para que estas disposiciones sean retroactivas, y estamos ahora en la discusión en lo general. Ya son más de 3 horas, veremos si esto se intenta modificar en el momento
al final del noticiero. Si te parece, Sara, regresamos contigo, ¿no?
Claro que sí, Leonardo.
Gracias. Y permite dar la más cordial bienvenida a uno de los grandes diplomáticos de este país. Ahora la República le ha pedido que nos represente en el Brasil, Carlos García de Alba. Embajador, bienvenido.
Muchas gracias, mi querido doctor. Un placer regresar a tu espacio, esta vez desde Ciudad de México.
Oye, que
reconozco y aprecio tus generosas palabras siempre.
Oye, no, bueno, te tocaron los 150 años en la relación de México-Italia y me consta esta última visita que tuvo el vicepresidente Tajani, el ministro de Asuntos Exteriores, con una amplísima delegación de empresarios italianos, pues corona la etapa muy exitosa que tuviste en Roma, como la que tuviste en Dublín y en otras partes donde has estado. ¿Qué prioridades llevas a Brasil, Carlos?
Gracias. A ver, es un reto importante, sin duda, la relación más importante que debemos construir, no construir porque mucho se ha hecho, que debemos pulir, reforzar, fortalecer es con Brasil. El día de ayer, en mi comparecencia ante el Senado de la República y en la ratificación que afortunadamente obtuve, me hicieron esa pregunta. Yo creo que la primera es mantener y darle constancia al alto nivel de diálogo político que hemos logrado. No siempre ha sido así. Estamos en un momento muy importante, de mucha cercanía, de mucha afinidad.
Acabamos de tener la visita del vicepresidente brasileño también, Carlos.
Absolutamente sí, 27-28 de agosto, hace poco más de un mes, muy exitosa, también con una importante delegación de empresarios brasileños, y ahí se acordaron muchas cosas que ahora hay que darle seguimiento. Fue un paquete de acuerdos transversales a los que hay que darles puntual seguimiento, porque por desgracia, si revisamos la historia de la relación bilateral, por buena voluntad no hemos fallado. Un buen seguimiento con un alto nivel de diálogo político seguramente nos va a ayudar a consolidar esa relación estratégica, primero. Segundo, yo sí creo que hay que fortalecer mucho el diálogo empresarial. Sí tenemos buenas inversiones de ida y de venida, pero la verdad, para el tamaño de nuestras economías, de nuestros conglomerados, para los sectores en donde hay muchas sinergias, creo que estamos en un nivel insuficiente en la relación económica. Creo que tenemos que actualizar los acuerdos de complementación que tenemos vigentes, que la verdad cubren un espectro muy bajo del intercambio comercial al que debemos de aspirar. México es ahora el 7º socio de Brasil y Brasil es el 6º socio de México. No es suficiente. Tenemos que aspirar a mucho más y pensar también en coinversiones que son escasas. Y la tercera prioridad en el turismo, no puede ser que un país de 210 millones de habitantes, que finalmente no está tan lejos de México como otros países que tienen más visitantes, esté enviándonos escasamente 200 mil turistas por año. Entonces, tenemos.
Había un problema ahí de visas, ¿no? Y se han, a lo largo del siglo ha ido y venido ese tema.
Así es. Tenemos que aspirar a por lo menos 500,000 de visitantes por año. Y eso significa, desde luego, revisar el régimen de visas, que afortunadamente, antes de mi ratificación, ya se había dado una buena avanzada. Porque a partir del 5 de febrero del próximo año regresaremos a la visa electrónica. Eso ayuda mucho, pero no es suficiente. Hay mucha competencia, entonces hay que promover sistemáticamente las bondades que México ofrece desde el punto de vista turístico, la calidad de los servicios, la infraestructura, la oferta tan variada. Entonces creo que eso nos puede ayudar mucho. La industria del turismo es importante y Brasil tiene que ser entre los primeros 5.
Muy interesante. Además, creo que nos falta conectividad. Hay un montón de vuelos a Cancún, pero sí, desde la capital podríamos mejorar, ¿no? Y otras ciudades.
Pero muchísimo más, no solo conectividad, sino frecuencias. Las frecuencias.
A ver si hay un Guadalajara-Curitiba, embajador.
Pues son ciudades hermanas, ¿por qué no? Creo que has lanzado una buena idea. Además de Curitiba, es una gran ciudad, con unos servicios extraordinarios. Esa es otra cosa, la dije también ayer. Ciertamente somos los gobiernos nacionales los titulares de las relaciones exteriores, pero creo que las 32 entidades federativas de México y las 27 entidades federativas, la Distrito Federal de Brasilia, tienen que intercambiar mucho más. Ponía el ejemplo, el próximo año, el 12 de octubre del próximo año, se cumplen 50 años de la inauguración de la Cancillería y de la Residencia de México en Brasilia, cuando don Alfonso García Robles era embajador de México, o canciller de México, se estaban inaugurando ambas.
Mira.
Es una excelente oportunidad para que hagamos un seminario sobre las grandes urbes, que México tiene algunas, Brasil también tiene algunas, que poco han dialogado y poco han intercambiado buenas prácticas. Entonces, creo que los gobiernos locales también tienen que subirse a este impulso de la relación bilateral. No todo le toca a los gobiernos nacionales.
No les toca, efectivamente. Y bueno, pues entre los dos grandes de Latinoamérica hay rivalidades, salvo el fútbol, donde siempre nos ganan, pues son muy sanas, ¿no? Y puede haber un diálogo muy creativo en la academia, en las empresas. Incluso a nivel político ha habido unas magníficas relaciones en ciertos momentos de la historia. Estoy seguro que harás crecer esa relación, como lo has hecho en tus anteriores encargos. Y estaremos atentos, ya te buscaremos en Brasilia próximamente.
Ojalá que así sea, y hay que recordar que empatamos justo antier 1-1, ¿eh? Entonces hasta
o sea, los empates nos saben a gloria, embajador.
Son gloria.
Te mando un abrazo y te deseo mucho éxito en este encargo.
Igual lo correspondo con afecto. Gracias, querido doctor.
Gracias, el embajador García de Alba. Bueno, pues se va nuestro embajador en Brasil. Recuerda usted que la presidenta dispuso que Encinas, que era el secretario que llevaba los temas de planificación urbana, ahora sea el secretario, el embajador ante la OEA, y la que fuera subsecretaria y responsable de cooperación ahora es la embajadora ante la OEA. Bueno, pero el profesional que mandaron es efectivamente a García de Alba, en este caso a Brasil. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con la información. Hoy dio a conocer el INEGI también, los indicadores de confianza empresarial, nos sube 0.1 en la diferencia mensual y menos 1.6 en el anual. Así es que así están las cosas. Fíjese que, pues hoy le preguntaron a la presidenta, yo se lo preguntaba a Cintia ayer y hoy alguien con oportunidad se lo dijo a la presidenta, oiga, ¿respalda o no el plan de, en este caso, Donald Trump, el que presentó con Netanyahu? Ya lo celebró Guterres, comentábamos aquí que el presidente del gobierno español, que ha sido el más activo para criticar a Israel, lo aceptó, igual que Italia, igual que varios países. Y la postura del gobierno de México fue esta, esto dijo la jefa del Estado.
Bueno, primero tienen que contestar los agraviados, ¿no? Yo creo que eso es lo primero, esperar la respuesta en el caso de Palestina. Porque nosotros tenemos principios constitucionales que tienen que ver con la autodeterminación de los pueblos. Y lo que buscamos siempre es la paz. Entonces, creo que tiene que haber una respuesta primero de los agraviados Y también hay que decir, esperemos que esta flota que está llegando pueda llegar de manera libre, porque lo que entrega pues es ayuda humanitaria. Pero pues vamos a esperar. Ahora, qué bueno que ya se habla de paz, eso sí. Eso.
Bueno, pues para mí todo esto resulta incomprensible. Vamos a esperar aquí. Los 60,000+ muertos, 65,000 muertos estarán esperando pues una respuesta más contundente, y de lo que se trata es de que jamás se rinda, ¿no? Ese es el tema, no que los palestinos respondan. Pero bueno, eso dijo la jefa del Estado, y no quiero, por supuesto, abordar más este asunto, porque bueno, está bastante claro que los principios de política exterior y hay que esperar. En suma, no dijimos nada sobre el particular. Leí un texto sumamente interesante del doctor Trejo del Abre, como todo lo que suele escribir él, sobre la violencia, el crimen en el CCH, este tema de los incel, que ha tenido gran repercusión después de que esta serie inglesa, la de Adolescence, ha tenido, pues, o ha generado, ¿no?, una conversación muy amplia sobre el particular. Yo le agradezco al doctor Trejo del Abre que hoy converse con nosotros. Raúl, bienvenido.
¿Qué tal, Leonardo? Con mucho gusto. Buenas noches.
Oye, ¿qué nos dice este crimen, efectivamente, que nos conmovió a todos? Decía el rector, no tiene presente, y es verdad, no había ocurrido algo semejante, por lo menos en los últimos años, del CCH Sur. Raúl.
Bueno, pues es un crimen que ha conmovido a la universidad del país, porque se trata de un estudiante que ataca a otro y lo asesina, y sobre todo cuando se han develado las motivaciones de este muchacho que se llama Alex Ashton Canedo, pues es un asunto realmente demencial. Él se adscribe a un grupo que se denomina incel, dicen que son involuntariamente célibes, que es una tendencia, una costumbre, una denominación que surgió hace ya cerca de 20 años en Estados Unidos. Hay grupos en Internet que desde hace tiempo se dedican a discutir problemas de gente que dice que son célibes, sobre todo hombres, porque las mujeres no les hacen caso, y a partir de esta circunstancia personal, hay algunos de ellos, hay que decir que no todos, que resuelven traducir su frustración en misoginia, quieren estar con mujeres, se ilusionan diciendo qué harían cuando tuvieran acercamiento a una mujer y sin embargo las detestan en su discurso, y en algunas ocasiones pasan de esta misoginia a una violencia activa. Hay casos en Estados Unidos desde hace una década casi de jóvenes considerados a sí mismos como incel, que asesinan a otras personas, y en imitación a estos criminales en otros lugares del mundo, ahora en México, hay muchachos que deciden seguir esta práctica, esta vía de carácter criminal. Es un asunto demencial, pero que, insisto, hay que tratar de entender, hay que conocer, porque nos demuestra una patología que se extiende, aunque sea de manera acotada en algunos sectores de la sociedad mexicana, y que yo creo que constituye un asunto de salud pública, pero también en vista de la violencia que implican, también es un asunto de seguridad pública, Leonardo.
Oye, porque creo que el comportamiento en redes es lo que explica esto, porque qué joven no se sintió frustrado por ser efectivamente célibe involuntario. Yo me pasé periodos en donde añoraba, no sé, compañía femenina y no la tenía, y ciertamente es terrible a cierta edad, a todas las edades, debo decir, pero no por eso te conviertes en un criminal. ¿Qué hace esto? Que se van reconociendo unos a otros y a partir de ahí se va como legitimando la violencia, de que en realidad las mujeres pues no nos hacen caso y por tanto es legítimo que las ataquemos a ellas o a quienes ellas sí les hacen caso, Raúl.
Y entonces esos a quienes sí les hacen caso se vuelven motivo también de la ira de estos muchachos. Ellos, a partir de esta circunstancia personal que sufren y que experimentan de manera muy intensa, se encuentran en las redes digitales. Hay una enorme cantidad de foros incel con distintas denominaciones. En Facebook, por ejemplo, hasta antier había uno que reunía a más de 80,000 personas y que fue cancelado. Han ido siendo cancelados, y en las redes digitales, hasta donde encuentro, pero puede haber en otras, particularmente en Facebook, han creado grupos en donde construyen una cultura en común, utilizan palabras claves. Tú sabes, Leonardo, que todo grupo, para singularizarse, trata de construir un lenguaje específico, cerrado para los demás, y con estos rasgos de identidad empiezan a intercambiar, a hacer muchas bromas. Hay quienes entran en estos grupos para discutir, incluso para impugnar las costumbres de los incel, y en este intercambio que, para el cual encuentran espacio en las redes sociodigitales, en ocasiones se retroalimentan unos a otros y llegan a elogiar las actitudes violentas de otros como ellos y de eventualmente a proponerse imitarlas, como ocurrió hace poco más de una semana, el lunes de la semana pasada, en el CCH Sur.
Pues interesantísimo tu texto, lo recomiendo vivamente, que le eche un vistazo, está en Nexos. Doctor, te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros.
Gracias a ti, Leonardo, por interesarte en estos puntos de vista. Buenas noches.
Cuídate. Bueno, pues ahí lo tiene. Vamos ahora con el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez. Subsecretario, buenas noches.
Buenas noches, Leonardo. Un privilegio, como siempre, saludarte y estar contigo y con tu auditorio.
El privilegio es todo nuestro. Oye, platicaron hoy con diputados, platicaste hoy con diputados. Están viendo todo este el tema de los aranceles. Cuéntanos en qué va.
Pues mira, fuimos a presentar este programa de protección a las industrias estratégicas de México que anunciara la presidenta Sheinbaum hace un par de semanas. Uh-huh. Fuimos a presentarles en qué consistía esta iniciativa que enviamos a la Cámara posteriormente al envío del paquete, y en donde estamos proponiendo, Leonardo, subir alrededor de incrementar 1.463 fracciones. Recordarás que nuestro sistema arancelario es de alrededor de 9.000 fracciones, esto representa 8.9% de nuestras importaciones y menos del 25% de las fracciones. La verdad es que lo que tratamos es de proteger 17 sectores estratégicos de nuestra economía, Leonardo: textiles, calzado, plásticos, acero, autos, sin lugar a dudas, que es el tema medular, en donde estamos subiendo el arancel a autos ligeros al 50%. Hay que decir que esto aplica para todos aquellos países con los que México no tiene un tratado. Recordemos que México tiene 14 tratados internacionales que integran a 50 países aproximadamente, y hay otros países...
Europa, Estados Unidos, Canadá, Japón también, ¿no?
Así es, Estados Unidos, Europa, acuérdate que traemos todo lo del TPAT, inclusive está incluido ahí Vietnam, está Singapur, países importantes de todo el tema del Pacífico. Entonces, pues hay una buena parte de países a los que no les aplica, pero hay otros que sí les aplica. Por ejemplo, ahí traemos a Corea, a Indonesia, China, a la India, a Rusia y por supuesto a China, ¿no?
Oye, tuvieron una reunión, vi ahí, además en pleno con todos los equipos, con el embajador chino, y supongo que estamos coordinando eso también con China, que también es, a pesar de que no tenemos tratado, un socio comercial importante de México, y también con los vecinos, ¿no? Porque imagino que si habrán aranceles desde México, habrá que coordinarlos también con nuestros socios comerciales, subsecretario.
Por supuesto, hay que tener un diálogo respetuoso como se ha tenido con China. China no es nuestro socio comercial como sí lo es Canadá, como sí lo es Estados Unidos, como sí lo es Europa, pero no por eso China no deja de ser importante en nuestro comercio. Son importantes proveedores de insumos de nuestra industria nacional.
Como 120 mil millones, ¿no?, importamos de China.
Nada más, fíjate, 120 mil millones de dólares.
Sí, sí, de dólares.
Es importante. Y también platicando con China pues tenemos que construir de los dos lados. Claro. Porque nosotros les estamos exportando 10 mil millones de dólares y ellos nos exportan 120 mil. ¿Qué crees que es lo que más exportamos, curiosamente, Leonardo, para la cultura general?
Aguacate, ¿o qué? Carne de cerdo.
No, yo hubiera pensado algo así, fíjate, pero lo que exportamos a China, el 50% de las exportaciones a China, es decir, 5 mil millones de dólares de los 10 mil, pues cobre. Qué interesante, ¿no?
Mira.
Y lo exportamos y nos lo regresan en carnes. Entonces, dices, bueno, pues algo tenemos que hacer para empezar a producir, son de las discusiones que tenemos con la industria nacional hoy. Ese es el momento del México de hoy, de empezar a discutir todo aquello que estamos importando, porque este paradigma comercial ya cambió, mi querido Leonardo. Porque hay variables DOMI, digamos, más importantes, que se llaman seguridad nacional, seguridad regional, y en todo esto tenemos que empezar a producir en México, en Estados Unidos y en Canadá, mucho de lo que importábamos de Asia. Por ejemplo, cables de cobre.
Mira. ¿No? Oye, interesante eso. ¿Cómo van a hacer o cómo vamos a proceder para determinar que se pone arancel a un producto si, por ejemplo, no puedes dejar de importarlo porque no hay un desarrollo o no hay un proveedor en México, subsecretario?
Extraordinaria tu pregunta, Leonardo. La verdad es que el análisis que hicimos nosotros sobre estas 1.463 fracciones que enviamos al Congreso, hicimos dos análisis en particular que nos preocupaba mucho. Primero, que no fuéramos a incrementar el nivel arancelario a niveles máximos de un producto o de un insumo para la industria en donde no tuvieras opciones de proveedurías. Entonces, te puedo garantizar, Leonardo, que cada una de estas fracciones tiene por lo menos otro 50% de proveeduría. ¿Me explico? Por ejemplo, que no venga, no el 90, el 70, el 80, venga de un país como Vietnam o de Corea o de China, sino que tengas, bueno, a lo mejor el 50% o menos viene de un país, pero que tengas el otro 50% dividido en por lo menos otras dos opciones. Eso sí lo cuidamos mucho, Leonardo, que tuvieras proveeduría y que no dependieras el 90% de un país. Segundo, otro criterio que nos importaba mucho, que no tuviera un impacto inflacionario. Esto lo revisamos con la Secretaría de Hacienda, que hizo un excelente análisis con la matriz insumo-producto, y entonces nos dijeron, se garantiza que todas estas fracciones no van a tener un impacto, el impacto es muy marginal en la inflación y no lo vamos a estar sufriendo ni en la industria ni en los hogares mexicanos.
Ya, oye, muy interesante todo eso, y bueno, para Hacienda también es un paquete interesante ver cuánto dinero va a entrar, porque bueno, los chinos siguen siendo muy competitivos, los indios supongo que también, y bueno, pues va a haber para las aduanas, veía el informe de finanzas públicas, ya empieza a verse en el erario eso. Preguntarte también, han abierto las consultas para la renegociación, o esto que viene del T-MEC, ¿no? Entiendo que los distintos sectores se irán expresando, tú los estarás, bueno, la Secretaría de Economía, que encabeza Marcelo Ebrard, escuchando los puntos de vista de los distintos sectores.
Trabajando muy de la mano, hay que decir que existe una alianza muy fuerte entre el sector industrial empresarial de México, con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, con el presidente de la CONCAMIN, Alejandro Malagón, entre otros, porque la verdad es que hemos tenido muy buena relación prácticamente con cada uno de los líderes de los sectores económicos de México y trabajamos de la mano a diario. Se van a realizar foros, mi querido Leonardo, reuniones del CCE con alrededor de 30 sectores económicos. Se van a realizar, además de estos foros industriales con el CCE, se van a realizar foros en las 32 entidades del país. Además de ello, se van a realizar foros que va a estar llevando a cabo el Senado de la República. En fin, se va a garantizar algo que creo que es muy importante, Leonardo, aumentar los niveles de inclusión en una discusión que es trascendente para el futuro de este país. Yeah. Y esa fue la instrucción de la presidenta Sheinbaum y nosotros simplemente estamos haciendo lo que se nos instruye.
Subsecretario, he leído que existe la posibilidad de que en la revisión del T-MEC se, digamos, incorpore o se haga con una perspectiva bilateral y no necesariamente trilateral. Tuvimos hace poco la visita del premier Carney de Canadá a México. ¿Esto está decidido ya? ¿Se está negociando? ¿Cómo va ese frente?
Mira, como lo explicaba el secretario Ebrard, también es otra muy buena pregunta porque esto ha estado en boga en las últimas 48 horas. Le preguntaron al embajador Greer el día de ayer, me parece, en un evento en Nueva York, y él dijo, tenemos discusiones bilaterales. La verdad es que es algo que se ha hecho en todas las negociaciones del tratado. Hay algunos temas que se ven entre Canadá y Estados Unidos, hay algunos temas que se ven entre Estados Unidos y México. Es entendible porque estamos hablando de diferentes mercados y diferentes productos. A ellos les pega la madera, a nosotros nos pega el aguacate. En fin, tienes que ver temas bilaterales, pero se malinterpretó, se generó una confusión por la declaración del embajador Greer. Y hoy se aclaraba por parte del secretario Ebrard de que si bien se darán algunas de estas discusiones de manera bilateral, como se ha dado en el pasado, en otros procesos de renegociación, vamos a llevar una discusión, los tres países, estamos de la mano y llegaremos a julio de 2026, sin lugar a dudas los tres, para reafirmar nuestro tratado.
Muy bien, pues subsecretario, muy agradecido como siempre.
Leonardo, siempre a tus órdenes, te mando un fuerte abrazo.
Gracias, Luis Rosendo Gutiérrez, el subsecretario de Negociaciones Internacionales de la Secretaría de Economía, platicando con usted. Y bueno, pues le decía que renunció Roberto Moreno Herrera, era el secretario y la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, así que fue víctima de difamación en redes sociales. Sigo sin entender por qué que te den una sopetiza en redes sociales cuando eres funcionario, acabas de entrar, implica que al, no sé cuánto lleva esta Suprema Corte nueva, un mes prácticamente, ya perdió el cargo, pero así lo dejaron. Ya le platicaba hace un momento que la casa Finamex recibe efectivamente las cuentas de inversión de Vector, lo cual es una noticia ciertamente muy, muy relevante. Falleció Jane Goodall, el que era pues una mujer queridísima, un ícono en muchos sentidos, una de estas grandes figuras inspiradoras, mi querida Cintia.
Así es, doctor, una lamentable noticia. A los 91 años, la científica británica Jane Goodall, reconocida en el mundo por haber cambiado para siempre el estudio de los primates y la relación entre humanidad y naturaleza, pues tuvo este deceso, dedicó más de 6 décadas al estudio de los chimpancés en Tanzania, demostrando que comparten herramientas, emociones y formas de organización social con los humanos. Sus investigaciones revolucionaron la ciencia y rompieron los paradigmas del siglo XX.
Muy bien, hoy pues ahí estamos efectivamente, y bueno, pues atentos a lo que dijo hoy Movimiento Ciudadano, un relanzamiento de la propuesta, a ver si mañana conseguimos platicar sobre el particular, para ver hacia dónde van los del Movimiento Ciudadano, si se van a convertir en MACPAN o se van a convertir en una fuerza política como lo han sido hasta ahora, un poquito que va navegando ahí entre las dos ríos, robaleando, dicen algunos, ¿no?, entre aguas saladas y frías, pero bueno, aguas saladas y dulces, seguiremos atentos, por supuesto, a este tema. Ya levantaron el bloqueo en Reforma.
Ya, doctor, manifestantes propalestinos habían realizado un bloqueo simultáneo este miércoles en la capital. A los alumnos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, junto con colectivos propalestinas, cerraron desde las 5 de la tarde, pero bueno, ya el bloqueo fue liberado. Otros contingentes habían bloqueado el cruce de Paseo de la Reforma y Bucareli en la alcaldía Cuauhtémoc, como tramos de División del Norte y Circuito Interior.
Nos vamos con la alerta amarilla. Cuídese, sean lluvias típicas o atípicas, de todas maneras dan mucha lata. Sea rabiosamente feliz, Cintia.
Hasta luego, doctor.
Cuídense.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.